Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, a este lunes 14 de octubre. Se pregunta Marimar Blanco, hermana del asesinado Miguel Ángel Blanco a manos del terrorismo etarra, si el socialismo le va a decir a ella que tiene nostalgia de ETA. Ha sido una de las frases protagonista en la sesión del Senado llamada a rechazar el proyecto de ley de intercambio de antecedentes penales que posibilita, por ejemplo, convalidar penas de prisión cumplidas en Francia. No es el asunto que abría la jornada. No es el asunto que abría la jornada, pero sin duda ha sido un asunto más que importante, más que crucial, además por una decisión inédita del Senado, vetar para devolver el texto, la ley, el proyecto de ley al Congreso. Una decisión inédita, ha dicho el Congreso, y que ya está estudiando con sus servicios jurídicos para después, el próximo martes, decidir sobre ella en la mesa de la Cámara Baja. Como decía, no es el asunto que abría la jornada, ese puesto lo ocupaba desde ayer por la tarde la querella que el Partido Popular ha decidido interponer al PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, un ministro recibiendo a Delcy Rodríguez en Barajas, con la vicepresidenta de Venezuela portando maletas con lingotes de oro, bolsas con hasta 90.000 euros en efectivo, paseando por sede socialista. Una barbaridad, ha dicho el PSOE, que va a ir engordando a medida que sepamos más, ha dicho el PP sobre el PSOE, una barbaridad del PSOE que irá engordando a medida que sepamos más. Todo es ruido para tapar su propia corrupción, replican de los socialistas y el propio presidente del gobierno. Y el PP envida más. No hay órdago, pero sí hay un envite mayor. Hagamos un pleno en el Congreso sobre corrupción este mismo miércoles y veamos quién tiene que tapar qué. Es la propuesta popular. Claro que, puestos a recordar lo sucedido este fin de semana, hay que recordar que tuvo lugar una macromanifestación en las calles de Madrid en defensa del derecho a la vivienda que hoy no han podido, quizá tampoco querido, pero seguro no han podido obviar nuestros representantes. Veremos mañana, claro. Hoy, por lo pronto, todos se han pronunciado. Pedro Sánchez con un anuncio destinado al alquiler y destinado a los jóvenes, y la oposición reclamando otro tipo de soluciones. Ha sido algo curioso. Hoy ha ocurrido algo interesante. La oposición, la otra pata del gobierno, primero, la otra pata del gobierno, Sumar, ha recriminado al gobierno, a la parte socialista, a la ministra de Vivienda, a Isabel Rodríguez. Es insuficiente lo que están haciendo. Luego, por extensión, ha arremetido contra regiones como la del Partido Popular, la región madrileña, y ha dicho que hay que aplicar este control de precios. Pero el dedo acusado, el primero, ha ido a la ministra de Vivienda, a un compañero de la mesa de ese Consejo de Ministros. ¿Qué ha ocurrido con la Asamblea de Madrid? Algo similar. Más Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado al Gobierno Nacional. Les ha dicho que hay que tomar soluciones y hay que llevar a cabo iniciativas para después ellos añadir una que no contrarresta, en principio, las apuntadas por el consejero de Vivienda, consejero del ramo, Jorge Rodrigo. De todo ello hablaremos también. Por cierto, tenemos otro incendio más en Vivienda por culpa de una batería, esta vez por culpa de la batería de litio de un patinete eléctrico. Esto comienza a ser preocupante, sobre todo para los usuarios. Hay que informar de todo y hay que informar sobre qué tiene que preocupar, qué no nos tiene que preocupar y, por supuesto, de prácticas saludables para evitar este tipo de cosas. La querella y la cuestión etarra en el Senado acaparan titulares de la actualidad, pero en las calles de Madrid, a esta hora, el líder de la oposición se reúne en su casa política, en Génova, con los responsables sindicales, en busca de acuerdos, en busca de fijar, ¿por qué no?, estrategias sobre diferentes materias laborales. Hasta la sede del Partido Popular nos vamos. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Puntual ha llegado aquí a Génova el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Alberto Núñez Feijóo continúa así la ronda de reuniones que el Partido Popular va a mantener con los agentes sociales. Esta mañana se ha entrevistado con el presidente de la COE, Antonio Garamendi, y mañana martes se va a entrevistar con el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Ronda de contactos, la de esta tarde, para explicar a los agentes sociales la proposición de ley que el Partido Popular ha registrado en el Congreso y la oportunidad, tras estas entrevistas bilaterales, de introducir enmiendas que puedan enriquecer el texto. Plan de conciliación, el presentado por el Partido Popular, que apuesta, por ejemplo, por una jornada laboral flexible o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, entre otros puntos. También la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o liberar a los empleadores del pago de las 8 semanas de permiso por cuidado de hijos hasta los 8 años. Reunión que se inicia aquí en Génova y que está previsto dure aproximadamente una hora o una hora y media.
Allí volveremos al finalizar la misma para ver posibles acuerdos y, por qué no, como decíamos, un diseño común, una estrategia común de cara a condiciones laborales y otras condiciones económicas. Gracias, Maite. Muchos asuntos por delante. Hemos enumerado algunos, hay muchos otros. Todos ellos los repasa una voz a partir de esta hora de las 7 y 6 minutos de la tarde, la de Pablo López. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar el pronóstico del tiempo para los próximos días con Sara Valle en una jornada muy gris, muy triste, ¿no, Sara? ¿Qué otoñal está hoy el día?
Pues sí, y más otoñal nos espera la semana. De hecho, la previsión para los próximos días estará marcada por la lluvia, así que el paraguas será el complemento imprescindible, lo único que no nos podemos dejar al salir de casa en estos próximos días. Ambiente suave, eso sí, pero dicen que ya para Santa Teresa podemos hacer el cambio de armario.
¿Santa Teresa qué es?
Mañana. Día 15 de octubre.
Como yo, el santoral le tengo muy, muy desubicado.
Para San Isidro hacemos el cambio de armario para verano y para Santa Teresa ya podemos hacer el cambio de armario para otoño, invierno. Y es que también a lo largo de la semana vamos a notar un descenso acusado de las temperaturas que nos podría dejar valores ya, por ejemplo, el jueves por debajo de los 20 grados. De momento tendremos ambiente suave, pero nos preparamos para recibir la primera tanda de lluvias de cara a esta próxima madrugada. Una jornada, la de mañana martes, con lluvias generalizadas en toda la Comunidad de Madrid a lo largo de todo el día.
Y buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de un accidente en la A42 en Parla, de salida de la capital, que dificulta la circulación y provoca el cierre del carril izquierdo. Al margen de este incidente encontrarán dificultades de entrada a la capital por Las Tablas en la A1, la A2 en Canillejas y ya de salida la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Butarque y Pinto, la A5 en Móstoles y la A6 en Majadahonda. Especial precaución por último en la M40 entre Hortaleza y Coslada para dirigirse a la Autovía de Valencia y en Ciudad de la Imagen para dirigirse a la A5. En el resto de carreteras, situación cómoda y tranquila.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad en este lunes 14 de octubre con la situación de la vivienda, que vuelve al primer plano de la actualidad no solo por la manifestación que se celebraba ayer en las calles de Madrid y también en otras ciudades españolas, sino también por los datos que periódicamente se van conociendo y que ponen de manifiesto lo complicado que es para cualquier persona, no solo para un joven, acceder a una vivienda, ya sea en régimen de alquiler o en régimen de compra. Entre 2014 y 2024, es decir, en la última década, el precio del alquiler se ha incrementado en un 80%, el de compraventa en un 63%. Estas subidas están obligando a que tanto los inquilinos como los propietarios tengan que dedicar a su alquiler o a su hipoteca un porcentaje muy poco recomendable de sus ingresos. Y otra consecuencia de estos elevados precios es que mientras en 2008 un 55% de los menores de 29 años ya tenían una vivienda a su nombre, en 2023 ese porcentaje no llega al 30%. Estas cifras hacen que Pedro Sánchez haya decidido reeditar una nueva convocatoria de las ayudas al alquiler para los jóvenes. Mañana se van a aprobar en el Consejo de Ministros por un importe de 200 millones de euros. Luego habrá que firmar los convenios con las comunidades autónomas, transferir los fondos, que las comunidades autónomas publiquen las bases, que los jóvenes las soliciten y que finalmente ese dinero llegue a sus cuentas corrientes. Les cuento por experiencia residencia propia, que pueden pasar hasta 2 años desde que un joven solicita una de estas ayudas al alquiler hasta que recibe el dinero en su cuenta corriente. Por lo tanto, es una pescadilla que se muerde la cola, ya que si el joven no tiene el dinero para poder acceder al alquiler, difícilmente va a poder afrontar ese gasto, aunque 2 años después reciba un porcentaje de ese mismo dinero. El Consejo de Ministros también aprobará mañana un nuevo reglamento que evite fraudes mediante los alquileres turísticos o de temporada. Reclama Pedro Sánchez que las administraciones autonómicas y municipales apliquen la ley de vivienda para evitar dividir a la sociedad en dos.
Vamos a seguir peleando para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y se convierta en el derecho de todos y de todas. Desde luego, la manifestación que se produjo ayer en Madrid, el Gobierno de España la escucha con atención y comparte su demanda.
Estas medidas que ha anunciado hoy el presidente Pedro Sánchez las ha criticado el propio gobierno. El ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, piden medidas decididas a la ministra de Vivienda.
Las primeras reacciones de la ministra de Vivienda son reacciones que nos parecen claramente insuficientes. El bono alquiler joven no va a la raíz del problema. Tratar de atajar la cuestión de los alquileres de temporada simplemente con un reglamento para combatir el fraude no va a la raíz del problema. Lo que necesitamos es intervenir el mercado de la vivienda porque ya no es tiempo de parches ni de medias tintas.
Demandas de una manifestación que también ha tenido repercusión entre los portavoces del Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, la portavoz socialista que acudía ayer a la manifestación, Reyes Maroto, ha reclamado medidas concretas al Ayuntamiento. Pasan sus sugerencias, sus recomendaciones al equipo que dirige José Luis Martínez Almeida por aplicar la ley de vivienda declarando zonas tensionadas y también por cerrar viviendas turísticas ilegales.
Cerrar de forma inmediata todas las viviendas de uso turístico ilegales que hay en esta ciudad. 14.000 viviendas de uso turístico ilegales. Un piso de alquiler en la avenida de la Albufera está en torno a 1.300 euros el mes. Si se declarara la zona tensionada, este inquilino pasaría a pagar 760 euros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid respondía a Maroto a través de la vicealcaldesa Inma Sainz. La respondía a la portavoz socialista recordando su pasado como ministra.
Hay que tener mucho desparpajo. Una persona que ha sido ministra del Gobierno de España durante 5 años, que en estos momentos son sus compañeros del Gobierno de España los que tienen la principal capacidad, ¿no?, las principales competencias para hacer cosas en materia de vivienda, vaya allí a manifestarse como si ella no tuviera ninguna responsabilidad, como si su gobierno no tuviera ninguna responsabilidad.
La presencia de dirigentes socialistas en la marcha de ayer también era criticada por el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Son declaraciones a Eli del Valle en esta sintonía.
Es raro, desde luego, sin lugar a dudas, que parte del Gobierno de España, del Partido Socialista, es decir, hay ministros y al mismo tiempo también hay diputados del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, que se han manifestado en el día de ayer domingo contra la propia ley de vivienda y contra su propia compañera, que es la ministra.
Y sin dejar la vivienda, les contamos también las novedades de la edición de este año 2024 del Plan Rehabilita del Ayuntamiento de Madrid. Paloma Nolasco.
Con 2 novedades, subvenciones de hasta el 60% del gasto para mejoras en seguridad y del 80% para zonas verdes comunes. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Instalaciones eléctricas y también las zonas de jardinamiento, las zonas comunes en las viviendas, que sirven no solo para embellecer los edificios, sino también para combatir esos efectos del calor en una ciudad como Madrid, donde, en fin, pues las épocas estivales son especialmente complicadas, ¿no?
50 millones de euros es la dotación municipal. El plazo de mañana al 14 de febrero se puede tramitar en cualquier oficina de registro del ayuntamiento o bien de manera telemática. Se trata, según el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, de invertir en calidad de vida.
La rehabilitación también significa mejorar la accesibilidad, la salud y la seguridad en nuestros edificios residenciales, como es el caso de personas mayores que residen edificios en los que se han instalado ascensores o barandillas y gracias a eso ya no necesitan ayuda para bajar a la calle.
Las cuantías se abonarán de forma anticipada una vez conseguida la licencia de obra.
Hablamos ahora de otras noticias de la capital que pasan por la nueva polémica entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes a cuenta del plan de movilidad que va a intentar paliar las consecuencias del soterramiento de la A5. El próximo jueves se reúnen el alcalde Martínez Almeida y el ministro de Transportes, Puente, y entre las exigencias del Ayuntamiento al Ministerio, la gratuidad de la R5.
Es obvio que la gratuidad de la R5 no beneficia solo a la ciudad de Madrid, beneficia a todos los municipios de nuestra área área metropolitana. Si la R5 quisiera que la pagara el Ayuntamiento de Madrid, como dice Óscar Puente, pues para eso no necesitamos la colaboración de Óscar Puente. Yo creo que la colaboración es entre todas las administraciones para conseguir disminuir las afecciones de tráfico.
Dice Almeida que este tipo de medidas ya se ha tomado en otras provincias con obras parecidas, por lo que sería absurdo que no se tomara en el caso de la A5. Y esta petición, salvo sorpresa, va a ser rechazada por el ministro Óscar Puente.
Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid debe ser consciente de que ese plan alternativo no puede recaer sobre las espaldas de otras administraciones. Y bueno, vamos a ver si alcanzamos un acuerdo. En todo caso, ya le digo, la reunión se hace a instancias mías, a instancias del Ministerio y mías. Y bueno, yo creo que yo he echado en falta, desde luego, que el Ayuntamiento de Madrid pues haya actuado antes, nos haya hecho partícipes de los planes que tiene.
Apunto a José Luis Martínez Almeida que hay 2 meses hasta que se produzcan los primeros cortes en la A5, por lo que el plazo es más que suficiente para fijar un plan en el que puedan intervenir todas las administraciones afectadas por estas obras de soterramiento. Y otro asunto que también destaca hoy en la actualidad municipal es el relativo a la tasa de basura que se deberá aplicar en todos los municipios desde abril de 2025 por imposición de la Unión Europea. Dice Martínez Almeida que es algo a lo que va a obligar el gobierno central a los municipios, que se ha tomado la decisión sin contar con ellos.
El Ayuntamiento de Madrid les garantiza que aun con este sanchazo van a pagar menos impuestos de los que pagaban en el año 2019. Y por tanto, que las rebajas fiscales de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno hacen que incluso con este sanchazo vayan a pagar menos impuestos de los que pagaban en el año 2019.
Y llegan las primeras multas por exceso de ruido a los promotores de los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu. Multas de cuantías muy diversas, como los 280.000 euros que tendrán que pagar los promotores del concierto de Duki del 8 de junio, 129.000 por los ensayos y 148.000 por el concierto en sí, o los 125.000 euros que tendrá de multa el concierto de Manu Carrasco. Se han celebrado en lo que van de año 16 conciertos en el Bernabéu. Recuerden que de momento están suspendidos y en todos ellos se ha superado el nivel de decibelios que permite la normativa municipal, que está fijada entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche en 58 decibelios. Por ejemplo, en el concierto de Alejandro Sanz del pasado 12 de mayo se llegaron a alcanzar 86 decibelios. Y la actualidad autonómica viene marcada por una nueva reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, en la que el Partido Popular ha dado explicaciones a las modificaciones que va a sufrir la normativa LGTBI de la región. José Frutos.
El Partido Popular explica su segunda modificación de las leyes LGTBI trans como unos cambios muy técnicos para adecuarlas a las recomendaciones del Consejo de Estado y no como fruto de la supresión provisional por el Tribunal Constitucional de algunos de sus artículos al admitir a trámite varios recursos. Carlos Díaz Pache.
Son cambios muy quirúrgicos, muy técnicos. Estas modificaciones no se hacen por ningún recurso, sino en base a las recomendaciones del Consejo de Estado.
Esas modificaciones contemplan la imposibilidad de terapias aversivas o que supongan la anulación de la voluntad de las personas trans. Vox se opone tajantemente y pide la derogación completa de las normas. Isabel Pérez Moñino.
El Partido Popular vuelve a las andadas de la hormonación libre de menores, sin un informe médico.
La izquierda coincide en que lo ideal es que las leyes vuelvan a su articulado original de 2016. Marta Bernardo Soe, Manuela Bergerot, Más Madrid.
Que se aprobó con el consenso de todos y cada uno de los partidos.
Todo lo demás es un intento cobarde de evitar ese varapalo judicial.
Los socialistas sí apoyan junto al PP que se tramite la modificación por lectura única, por obedecer, dicen, a la recomendación del Consejo de Estado.
La actualidad nacional viene marcada por la querella que ha presentado hoy el Partido Popular contra el Partido Socialista. Acusa a los socialistas de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Lupe Ortiz.
Dice el Partido Popular que todo se acabará sabiendo y que estamos ante un escándalo de dimensiones desconocidas. La querella la basa en informaciones periodísticas, según las cuales un empresario habría llevado bolsas con dinero a la sede socialista de Ferrat. Borja Semper es portavoz del PP.
Todo se va a terminar por saber. Y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias. Y lo que hoy son evidencias se acabará convirtiendo en información acreditada y contrastada por los tribunales. Nosotros hablaremos y daremos información cuando la tengamos contrastada. Y le puedo asegurar que la investigación política también está abierta y va a seguir con mucha intensidad.
La querella se ha interpuesto en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Su titular, Santiago Pedraz, analizará el escrito para decidir si abre una pieza separada por una presunta financiación ilegal del PSOE.
Esta querella ha tenido diferentes reacciones, tanto en los miembros del Partido Socialista como en otras formaciones políticas. Las ha resumido Julio César Cobos.
Mensaje de tranquilidad desde el Gobierno. La querella del PP va asociada a ruido y desfachatez. Pedro Sánchez y el ministro Óscar Puente ven la corrupción en la calle Génova.
Cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización es lo único que queda. Y al ruido, desde el Gobierno de España vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona.
Es un monumento a la desfachatez, ¿no? El Partido Popular no tiene ninguna autoridad moral para acusar a nadie de financiación ilegal. Quiero recordar que tienen 30 casos por corrupción abiertos a día de hoy.
Desde el PSOE contraatacan a esa querella. La portavoz del partido, Esther Peña, pide pruebas de quién llegó a la calle Génova con dinero. Pachi López asegura que se hará justicia.
Pero tiene muy poca credibilidad su querella, porque es la querella de la hipocresía, ¿no? Alguien que tiene 30 causas pendientes en este momento, que están en los tribunales, que quieran querellarse contra el partido, que sí actúa cuando tiene indicios de corrupción, pues no es para dar ningún ejemplo.
En defensa de Sánchez, el portavoz de Sumar, todo es una cacería.
Lo que tendría que hacer el Partido Popular es más mirar lo que ha pasado y lo que sigue ocurriendo en su partido, que no tratar de mirar hacia los demás. Lo que tenga que investigarse, que se investigue. Pero el Partido Popular no tiene ninguna legitimidad para hablar de esto.
No le queda tan clara la honestidad de Sánchez a Pablo Fernández de Podemos.
Nada más y nada menos que el número 3 del PSOE y la mano derecha de Sánchez no es creíble. La corrupción en el Partido Popular no era algo ajeno a M. Rajoy, y la supuesta corrupción, en este caso en el Partido Socialista, es inverosímil que fuera ajena a Pedro Sánchez.
¿Vos apoya esa querella de los populares?
Y el Pleno del Senado debatió hoy la reforma del Código Penal que permite que cualquier preso vea reducida su pena si ya cumplió prisión por ese mismo delito en otro país de la Unión Europea. Una medida polémica, ya que va a permitir que varios miembros de la banda terrorista ETA recorten el tiempo que les queda en prisión si han cumplido condena en otros países de la Unión Europea, especialmente en Francia, y cuya polémica se acrecentó porque el Partido Popular, recuerden, en un primer momento en el Congreso votó a favor de la medida para posteriormente reconocer que se equivocó. La polémica ha continuado hoy en el Senado porque la mayoría del Partido Popular ha votado en contra de la norma, lo que para los populares es suficiente para vetar la norma. No así para los socialistas, ya que dicen que al no haber ninguna enmienda, la norma no ha sido vetada. Noelia Ontoria.
Avalado por los letrados de la Cámara, el presidente del Senado, Pedro Royán, daba por vetada la reforma que permitirá rebajas de condenas a presos etarras.
Ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto.
Un veto justificado por el rechazo mayoritario del PP y Vox a la norma y que no estaba previsto. Fuentes del Congreso lo califican de inédito y lo estudiarán la próxima semana. Juan Espadas, senador socialista.
Una vez más, el presidente del Senado utiliza la Cámara a su antojo y de una forma arbitraria.
A la postre, lo que consiguen los populares es retrasar unas semanas la aprobación definitiva de la norma que la senadora popular Marimar Blanco insiste en que beneficiará al etarra Francisco Javier García Gaztelu, contestaba la socialista Elena Diego.
Y luego dicen defender la dignidad de las víctimas. ¿Pero qué dignidad defienden ustedes? Ninguna, salvo la de los presos de ETA, como la de Chapote.
Evitemos tanto odio y tanto rencor en esta tribuna. Es insoportable.
La iniciativa supone transponer una orden europea para evitar duplicar condenas por el mismo delito en países miembros. El paso por el Congreso anuló la excepcionalidad que existía desde 2014 para los presos etarras.
La Fiscalía tiene también hoy su minuto de gloria y es que por un lado se ha mostrado contrario a la querella presentada por Begoña Gómez contra el juez Peinado. Recuerden que la esposa del presidente acusa al magistrado de prevaricación, ya que considera que las acusaciones que dirige contra ella son meras apreciaciones subjetivas. Por otro lado, la Fiscalía reclama un nuevo indulto para el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, de forma que se extinga la pena de inhabilitación que aún cumple por no haberse amnistiado el delito de malversación, algo que considera excesivo. Y buscamos ya noticias económicas de esta jornada con Sergio Rodríguez.
Bueno, pues se ha constituido la mesa del diálogo social para tratar sobre las bajas flexibles y, bueno, podríamos decir como última hora aquello de que ha acabado como el rosario de la aurora. Nadie está de acuerdo, incluso los socios de gobierno, sindicatos, Sumar en este caso el socio de gobierno se opone. Y la última hora, como decía, el secretario, lo resume, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, Carlos Bravo, ha asegurado que los sindicatos rechazan la baja flexible por ser una propuesta frívola e irresponsable.
Concepto que hemos rechazado plenamente todos los interlocutores sociales, es decir, organizaciones sindicales y empresariales. Un concepto que habla de voluntariedad, que equipara la compatibilidad entre pensión y empleo y que establece la posibilidad de, sin estar recuperado, incorporarse parcialmente al trabajo, nos parece frívolo. Irresponsable.
Más asuntos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, propone crear un gestor artificial para reducir tiempo y coste a la administración.
Un gestor de interacción sencilla que permita un tratamiento individualizado, que reduzca el tiempo, que reduzca el coste y el esfuerzo de estas gestiones administrativas, liberando horas para tareas productivas de nuestras empresas, que incluso, si a alguna le hace falta, puedan dedicarse también para reducir la jornada laboral e ir avanzando en esa necesaria conciliación.
La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha advertido de que si se eliminasen ahora mismo todas las ayudas y prestaciones, 10.800.000 españoles caerían en la pobreza. Es una de las conclusiones del 14 informe del Estado de la Pobreza y Territorio, Comunidades Autónomas y Europa, presentado hoy en el Senado y en la Bolsa. Reseñamos, el IBEX 35 sube un 1,12, se sitúa en los 11.850 puntos.
Buscamos la actualidad internacional con Rafa Cerro.
Hola Pablo, Hezbollah, grupo paramilitar libanés, ha matado este fin de semana al menos a 4 soldados al alcanzar con sus proyectiles una base militar en el norte de Israel. Además de los 4 muertos, otras 67 personas han resultado heridas este domingo en el norte del país, de Israel. Este mismo domingo, los ataques israelíes sobre Líbano han causado al menos 51 muertes. Es decir, ya ves que no te doy ningún avance hacia la paz, ni siquiera hacia que las cosas se calmen un poco. Todo sigue con la misma tensión. Y varias personas han muerto este lunes en un ataque con artillería israelí contra un, atención, centro de distribución de alimento. Un centro de distribución de alimento de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, porque ya tenemos la guerra como mínimo en 2 países, en Líbano y también en la región de Gaza o de Palestina. Según la cadena qatarí Al Jazeera, al menos 10 personas habrían muerto en el ataque contra el centro de distribución de ayuda. Gente que ha encontrado la muerte cuando intentaba alimentar a gente.
Pues hasta aquí esta primera media hora de información. Ahora se quedan con el enfoque del deporte con Nacho Aranda y las noticias vuelven a Onda Madrid a partir de las 8 en punto de la tarde.